noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
A las 6:05 nos vamos a la ciudad de Medellín. Nos dicen que se han reactivado los trabajos para el llenado de la presa de Hidroituango. La emergencia, la alerta se mantiene y se ha extendido a otros municipios, pero dijéramos que hay un buen indicio, por lo menos ahora, en el sentido de que empiezan los trabajos. Detalles de lo que está pasando allá en la zona. Juan Carlos Higuita, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, y con una mejor perspectiva, lo que ha dicho el gerente de Empresas Públicas de Medellín es que ha mejorado el clima, que la situación, además del embalse, ha reducido su nivel, y EPM ya confirmó que en la tarde de este jueves se reactivaron esos trabajos de llenado prioritario de la presa de Hidroituango, luego de la habilitación de una vía alterna que ha permitido el ingreso de los camiones y volquetas que llevaban material para el rehace de la presa. Jorge Londoño de la Cuesta, el gerente de EPM, explicó que aunque el agua salía por casa de máquinas, se dividió, y un 30% está saliendo por una galería de tránsito, lo que impedía la realización de los trabajos y el ingreso de estos equipos. Con la apertura de la vía se puede avanzar en las labores, y aseguró que el nivel del embalse ya bajó 8 centímetros.
Esa agua imposibilitó que los camiones durante algún tiempo no pudieran estar llevando la piedra para seguir haciendo el realce de la presa. Pero hace tal vez un par de horas, habilitamos una vía alterna, y ya hoy, en este momento, los camiones y las volquetas están trabajando en el lleno de la presa.
Los últimos dos días no ha llovido en la zona de influencia del proyecto de Pescadero Ituango, Hidroituango, lo que según Londoño de la Cuesta representa un panorama positivo, en tanto la cantidad de agua que se está evacuando es superior a la que está ingresando la casa de máquinas. Hasta el momento la cota de la presa alcanzó 4.04, lo que quiere decir que es mayor la distancia entre la superficie del agua y el límite del muro. Se espera que en los próximos días y con las labores de realce se llegue a una cota de 4.10. El avance de las obras depende de esas precipitaciones que pueden caer durante el fin de semana. En Puerto Valdivia, el agua está corriendo a 1.800 metros cúbicos por segundo, que es un cálculo inferior, además, al que presenta en una temporada invernal. La tensión sigue en los puntos críticos y sigue la evacuación, porque a pesar de esta noticia, que puede ser alentadora, no se puede bajar la guardia, Yolanda, e insistir mucho a las comunidades, porque algunas de esas comunidades dicen que si son buenas las noticias, pues pueden regresar a las zonas sin evacuar. Pues no, tienen que evacuar y se tiene que mantener el estado de alerta para evitar una tragedia. En cualquier momento podría suceder una emergencia, pero es mejor siempre estar atentos en labores preventivas e insistir en la comunidad. Evacuar es la frase que se ha repetido y que se tiene que seguir repitiendo hasta que se supere la dificultad.
Evacuar, 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 sigue siendo la orden todavía. Vamos a tener información permanente a lo largo de toda la mañana sobre lo que está pasando en Hidroituango. Un poco más adelante iremos directamente al sitio de puesto de mando unificado que hay en la zona directa de la emergencia. Entre tanto, un nuevo ingrediente que sale en todo este asunto de Hidroituango. Ya es complicada la emergencia, la situación que se está presentando, pero ahora la Fiscalía ha dicho que hay indicios de que pudo haber corrupción en los contratos de Hidroituango. Lo dijo el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Les puedo decir que la investigación va muy adelantada, va muy bien, y hay indicios que dan cuenta por las evidencias que han sido recaudadas, y así lo hice de conocimiento público en un foro en el cual participé, de que habría habido pagos en el proceso de contratación de esta represa. Lo he dicho con claridad que tenemos testigos que están colaborando en el proceso, en donde dice que en el proceso preparatorio de este proceso de contratación hubo pagos, evidentemente, a servidores públicos. Pero uno de los puntos más importantes tiene que ver con la circunstancia de si en la forma como se adjudicó ese contrato, si hubo alguna expresión de lenidad por los precios a los que fueron ofrecidas las contrataciones respectivas, se pudo llegar a afectar la estructura y la integridad de la obra como obra de ingeniería propiamente dicha.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a propósito de ya una investigación en torno a los contratos de Hidroituango.
Es que habla de tres líneas de investigación. Una de ellas se remonta a febrero de 2017, es decir, hace más de un año, a instancias de una solicitud que elevó un grupo de ciudadanos en relación con el tema ambiental. Pero en relación como tal con la obra, el fiscal general ha dicho que en enero pasado se abrió una investigación sobre presuntas irregularidades con incidencia penal en la fase precontractual de la adjudicación del proyecto. Y ha mencionado que uno de estos contratos fue asignado a la firma Camargo Correa. en desarrollo del proyecto. De manera que los ojos de la Fiscalía están puestos precisamente en este tipo de asignaciones y en estas tres líneas de investigación con nombres propios.
Un ingrediente adicional, decimos, que sale a la ya bien, bien compleja y bien difícil situación de Hidroituango. Y también Carlos Iván Márquez, que recordemos es el director de la Oficina Nacional de Gestión de Riesgo, dice que vendrán ingenieros de Estados Unidos a hacer un balance, una evaluación de lo que ha pasado allí en la represa. Esto dijo Carlos Iván Márquez.
En la parte técnica nosotros hemos dejado un escenario de trabajo entre EPM, el mismo Ministerio de Minas, en casa del ministro, y sobre esa base se ha hecho pues un trabajo de seguimiento importante. Yo hoy el señor ministro de Minas nos decía que para el día de mañana se tiene visita de un grupo de ingenieros de la parte de ingeniería militar americana, para hacer como un acompañamiento, un seguimiento, como peticiones. Yo creo que esa cooperación, esas veedurías y o evaluaciones de soporte no caen mal, siempre hay que tener otros puntos de vista. Yo creo que sobre esa base pues habrá algún resultado siempre.
Es Carlos Iván Márquez, de la Oficina de Gestión de Riesgo. También se ha pronunciado el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien viaja a la zona también para estar presente en el puesto de mando unificado en el proceso de atención de la emergencia. Esto dijo el ministro Luis Carlos Villegas.
Hemos multiplicado esa presencia y hemos no solo ayudado a la evacuación, al mantenimiento de los albergues temporales, sino también al patrullaje de los cascos urbanos que impidan cualquier clase de pillaje, sobre todo en las horas de la noche. De manera que nuestra fuerza pública está plenamente desplegada y alerta y somos conscientes del riesgo. Adicionales a lo que ya tiene la región normalmente, tenemos alrededor de unas 500 unidades de policía y todas las unidades militares disponibles están en las unidades militares cercanas, especialmente Caucasia, pero también ayudando en los patrullajes nocturnos.
Ahí está pues lo que dice el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien asegura que se ha reforzado la presencia de la fuerza pública en la zona, está en el proceso de colaboración para ayudar en la evacuación y ayudar en la atención, por supuesto, de las personas que han sido evacuadas. No es fácil, es muchísima gente y, por supuesto, convencer a la gente de que deje sus cosas y salga para salvar la vida no es tan sencillo. Uno diría, es obvio, salvar la vida primero, claro, pero si la gente no tiene exactamente a dónde ir, si las condiciones son precarias, si les da temor dejar lo que tienen, la situación es delicada. Allí la fuerza pública presente para ayudar en ese proceso. 6:12, pasamos a